Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Te cuento de esta sentencia. Es curioso porque sé que me parece que no tuvo demasiada repercusión en Uruguay tema.
Es verdad.
Y se trata de la mayor causa judicial, ¿no? Que se ha realizado, que se ha llevado adelante en la República Argentina. Uh-huh. La sentencia de la llamada mega causa de la ESMA tuvo 54 imputados por delitos cometidos contra 789 víctimas y determinó la condena a cadena perpetua de 29 implicados, incluido algunos de los más conocidos represores, que ya están condenados por otras causas. Hubo 6 absoluciones y el resto fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años. La periodista Miriam Levin tuvo un papel importante en este caso, porque ella hizo un seguimiento de los aviones Skyvan empleados por la Armada para estos vuelos de la muerte, ¿no? Y en uno de esos aviones vendido a Estados Unidos encontró planillas donde estaban los nombres de algunos de los pilotos. Allí estaban, por ejemplo, los nombres de Arru y de Agostino. Lo cierto es que entre los absueltos hubo 3 acusados que confesaron su participación en los vuelos de la muerte ante compañeros de trabajo y familia. Por ejemplo, Emir Sisulges, piloto de helicópteros Alouette y Sikin, al que sus compañeros escucharon hablar de vuelos de limpieza desde donde se veía a la gente que caía como hormigas. O como Julio Poch, detenido en España después de contarle a sus compañeros de KLM, donde se desempeñaba como piloto civil en una cena que se desarrollaba en la isla de Bali, que los detenidos estaban drogados y aseguró que tendríamos que haberlos matado a todos. O Ricardo Ormelo, que le relató a sus colegas de Aerolíneas Argentinas el procedimiento y una anécdota que provocó que sus compañeros lo denunciaran. Este hombre contó textualmente: trajeron a una gorda que pesaba como 100 kilos y la droga no le había hecho efecto. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba, tuvimos que agarrarla a patadas hasta que se fue a la mierda, detalló a sus amigos este hombre que entonces era cabo segundo de la Armada durante la dictadura.
Qué terrible.
Sin embargo, no fue fácil probar su culpabilidad y quedaron absueltos porque no se consiguió suficiente su autoinculpación involuntaria. De los 7 implicados directamente en los vuelos, 4 fueron condenados a perpetua y 3 absueltos. Algunas víctimas temían que con el cambio político que se realizó en la Argentina virara el espíritu que hasta ahora dominaba la justicia, que ha determinado en los últimos años sentencias muy duras. Con la excepción de estos 3 implicados que quedaron en libertad, el resto de la sentencia confirmó que Argentina en realidad sigue siendo un referente mundial en los juicios de lesa humanidad y sus durísimas condenas. En este juicio declararon más de 800 personas. Es el juicio más grande de la historia argentina. Permitió además reconstruir la colaboración de la Iglesia, la connivencia de los medios de comunicación, como la de la Cancillería Argentina, que utilizaba a los secuestrados como mano de obra esclava para hacer propaganda y contrarrestar lo que ellos llamaban la campaña anti-Argentina en el mundo.
También.
Los imputados no solo rechazaron colaborar, algunos incluso reivindican sus delitos. Hace menos de 2 meses, Astiz, que estaba encarcelado en 2003, antes estuvo libre muchos años gracias a la ley de punto final y obediencia debida, clamó ante el tribunal: nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria.
Terrible.
Pero los jueces condenaron a buena parte de los imputados a cadena perpetua por múltiples crímenes, entre ellos secuestros, tortura, asesinatos cometidos en la ESMA. Y entre ellos, entre los condenados a cadena perpetua, están precisamente el ex capitán Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta, 2 de los personajes más conocidos de esta terrible historia, ¿no?
Siniestro, sí.
Pero hubo otras sentencias contra del mismo signo, digamos, cadena perpetua contra Mario Daniel Arru, Alejandro Domingo de Agostino, Francisco Armando Di Paola y Gonzalo Torres de Tolosa, todos condenados por su responsabilidad material en esos vuelos de la muerte. La justicia probó así por primera vez la existencia de ese plan sistemático de exterminio masivo que acabó con la vida de miles de personas de forma especialmente cruel. Han pasado 40 años, ¿no? Pero la Escuela de Mecánica de la Armada está casi intacta. La periodista Miriam Levin, que estuvo allí secuestrada 2 años, pudo situarse en el lugar exacto en el que los detenidos eran drogados con pentotal antes de ser desnudados y subidos a camiones que los llevarían a un avión desde el que los lanzarían al mar.
Qué terrible.
Era exactamente aquí, en este espacio, donde estaba la enfermería, donde ahora están ustedes, y se lo llevaban por esos escalones hasta un camión en el patio. Lo hacían cada miércoles. Los elegidos tenían que pararse cuando escuchaban su número y caminar hasta acá en fila india. Cuenta Lewin a los sobrecogidos visitantes, la ESMA, el más conocido centro de detención, tortura y desaparición de la dictadura argentina, que está en el corazón del coqueto barrio de Núñez, ¿no? Uh-huh. Allí se organizan visitas mensuales, sí, con los sobrevivientes. Hoy la ESMA es un centro de memoria, un ejemplo mundial de cómo convertir un lugar de horror en otro de aprendizaje para inocular anticuerpos a las siguientes generaciones. 54 acusados, reitero, todos ellos en la cárcel, muchos en prisión preventiva, 789 víctimas. El juicio duró 5 años y por primera vez condenaron a los que participaron en los llamados vuelos de la muerte. Pero esto tiene una historia uruguaya. En el año 1984, un marino uruguayo llamado Daniel Rey Piuma publicó un libro llamado Los Crímenes del Río de la Plata, donde revela lo que él vio, porque él trabajaba en el FUSNA, en la parte de inteligencia, y tuvo que constatar el hallazgo de muchos cuerpos en las costas uruguayas. Uh-huh. Hay un grupo de cadáveres que está documentado en los archivos de inteligencia, un total de 24, que fueron apareciendo entre 1976 y 1979. Hay dos grupos, uno de cadáveres reconocidos, todos los que salieron en la prensa uruguaya, y otros de no reconocidos, unos 14 que aparecieron en Colonia en el año 78. El mayor hallazgo se realizó entre los años 76 y 77. Todos tenían las mismas características generales: manos y pies atados, señales de violencia, fracturas expuestas y en algunos casos había perforaciones de bala, en otros cortes de músculo o cráneos hundidos y algunos denotaban violaciones. A los del año 79 les habían quemado la cabeza con soplete y había una muchacha de unos 20 años a la que le habían quemado el seno izquierdo. Los periódicos uruguayos decían entonces que podrían ser chinos, que se habían peleado en ultramar, ¿te acordás de esta historia terrible?
Tremendo,
que se habían matado entre ellos y los habían tirado al agua. Pero resulta que se encontraron algunos detalles. Por ejemplo, se encontró en la vestimenta de uno de los cuerpos una cédula argentina a nombre de María Cristina Cámpora. Otros tenían restos de pantalón, un buzo que decía Poliéster, Industria Argentina, u otras etiquetas en la ropa de marcas argentinas, ¿no? Y en uno se encontró una moneda de ese país también. Rey Piuma agregó que había muchos elementos comunes que debían ser considerados en conjunto y todos ellos apuntaban a demostrar la culpabilidad inexcusable de la dictadura argentina y la complicidad de la dictadura uruguaya, ocultando y desinformando el origen de los cuerpos torturados y mutilados aparecidos en la costa. Solo han sido encontrados en la franja costera uruguaya que va desde el departamento de Colonia hasta el de Rocha y en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires. Por lo general, el hallazgo le precedían tormentas y fuertes vientos. Casi todos fueron encontrados tras ligera bajante del río. Flotando son los menos. Los restos óseos fueron encontrados por dragas o enterrados en la arena. Fueron encontrados en mayo, junio y julio solamente, y los restos óseos en otros meses. Pertenecen a ambos sexos y sus edades oscilan entre los 19 y los 40 años. La casi totalidad evidenciaba señales de haber tenido sus miembros atados entre sí y con pesos para evitar que flotaran. Todos mostraban signos de tortura. Algunos pudieron haber encontrado la muerte antes de ser arrojados al agua por las torturas que presentaban. No tenían elementos que pudieran conducir a la determinación de su identidad. Algunos tenían su rostro quemado con soplete. Pocos tenían ropas o resto de ropas. La mayoría tenía una permanencia en el agua mayor a 10 días. Pero están esos elementos que nosotros citábamos, por ejemplo, esa cédula argentina a nombre, reitero, de María Cristina Cámpora, monedas argentinas y etiquetas de ropa del mismo origen, ¿no? Esto forma parte de una tragedia que se vivió en el Río de la Plata. Fíjate vos, 41 años han pasado de este horror. Y sin embargo, recién ahora estamos juzgando a las víctimas, o se está juzgando a las víctimas, pero esto tiene que ver con nosotros también, ¿no?
Sí, sí.
Esta sentencia también nos comprende a nosotros, aunque en realidad los cómplices uruguayos, que fueron mucha la gente de la Prefectura Nacional Naval de la época, que participaron de estos operativos, la gente del FUNA, que tuvo mucho que ver en todo esto también, que tuvo que ver con traslados también a la República Argentina, todavía permanecen impunes, ¿no? Yo simplemente quiero recordar una cosa que una calificada fuente me señalaba no hace mucho tiempo a propósito de los archivos Berruti. Esa fuente, que sabe mucho de estos temas, me dijo que el mayor archivo de inteligencia sobre la dictadura uruguaya lo tiene la Marina. Y está cerrado a cal y canto. es hora que la justicia se imponga en este país también, ¿no?
Totalmente de acuerdo, espeluznante todo esto, la verdad, ¿eh? Pero bueno, es parte de nuestra historia, tenemos que comprenderlo, analizarlo y castigarlo en lo posible, ¿eh?
Pero claro,
tal
sin
cual,
duda.
Tal cual. Un abrazo, Carlitos.
Un abrazo mañana. Grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.